Check, check, test 1, 2, 3.
Should I be speaking?
No, just ask her. Microphone test 1, 2, 3, 4, 5.
This call may. Check, check, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Testing 1, 2, 3. Level check. Level check 1, 2, 3 for Adobe Connect. Chris, hopefully you can hear me. Checking test. I'm about 3 or 4 inches away from it and speaking in just a normal voice. Okay.
Okay, we're going to start momentarily in the process of getting the dial.
Bueno, vamos a comenzar momentáneamente para iniciar el proceso de diálogo y todo lo que corresponda.
Okay.
Muy bien, muchas gracias. Vamos a comenzar con esta reunión del grupo de trabajo de los nuevos GTLD de At-Large. Tenemos aquí el orden del día, pero no alcanzo a verla. Básicamente, tenemos tres puntos en el orden del día que ocupan más o menos un tercio del tiempo asignado a esta reunión. Vamos a tener una discusión del proceso de objeciones de At-Large, que esto va a ser liderado, conducido por otra persona, pero si tenemos algún problema con la conexión, bueno, vamos a tomarlo nosotros. En este proceso de objeciones en At-Large, yo soy una persona que tiene algunos conflictos porque trabajo en el registro que esperamos que podamos tener y también hago consultoría, así que yo básicamente me quedo fuera de esta discusión porque tengo participación en distintos aspectos. Así que voy a pasar la palabra en ese caso a un colega. Luego tenemos un tema sobre la actualización del apoyo para los solicitantes. Aquí tendríamos que hablar de qué es lo que va a ocurrir a continuación. Y las cuestiones de implementación de los nuevos GTLDs que tienen que ver con el paso siguiente encargado para este grupo. O sea que este es el tercer punto en nuestra orden del día. Y a medida que pasamos al periodo de implementación, allí se transforma en un tema prioritario. Entonces, antes de darle la palabra a Sintra para hablar del proceso de objeciones, quisiera hacer un par de comentarios. Hoy tenemos una serie de procesos que fueron establecidos para el proceso de objeciones de ALAC. Y luego vamos a tener otro colega que se va a acercar para hablar de cómo este proceso se conecta con la presentación de toda objeción que pudiera existir. En ese caso vamos a tener a Kurt Pritz. El programa ha sido establecido, ya se han elegido los miembros del equipo de revisión, fueron elegidos por ALAC, propuestos en parte por las RALOS y fueron aprobados, digamos, por ALAC. Y ha habido dos sesiones de capacitación hasta el momento para el uso de un dashboard, de un tablero de instrumentos que fue desarrollado por el personal de la ICANN para este fin. Y una vez que comience la discusión DEFS, quien es el presidente interino de eso, va a poder darnos un poquito de información sobre lo que está ocurriendo en ese sentido. Pero creo que eso no es el tema central de esta reunión, porque hay otra reunión más adelante en esta semana, creo que es el martes, si no me equivoco, una reunión conjunta de este grupo, el grupo de los nuevos GTLDs de At-Large y el grupo de revisión de los nuevos GTLDs de At-Large. Y en esa reunión se va a tratar el proceso específico del equipo de revisión y se va a dar inicio a ese proceso. Esto será más adelante en la semana de 15:30 a 17 horas en esta sala. Y tengo eco, me encanta cuando tengo eco. El grupo ha sido capacitado, ya está listo para comenzar a trabajar en la reunión del martes. Van a comenzar con su proceso, pero seguramente ya habrán hecho algún trabajo preliminar. Y una de las cosas que surgió ayer, si no me equivoco, ayer, apenas ayer, en la reunión de liderazgo de ALAC y de At-Large, es que se ha llegado a un cierto consenso. Así que ahora le voy a dar la palabra a Sintra y a Dev, según sea necesario, para poder tratar la parte de contenidos y probablemente podamos también aceptar algunas preguntas. Pero esto va a depender de cómo hayan ellos determinado armar esta parte de la reunión. Sintra, no sé si estás en línea. Yo no la oigo. Es maravilloso tener esta escucha remota. Espero que alguna vez podamos llegar, propiamente dicho, a la participación en forma remota. Denos un segundito para ver si la podemos recibir. Si no, Dev, no sé si tú te sientes listo como para hacer esta parte de la reunión. Sintra, ¿quisieras hablar un poquito más acerca del proceso de objeciones, hacia dónde vas y cómo quieres que manejemos esta parte de la reunión? Hola, ¿me oyen? Toma la palabra Sintra. Muy bien, muchas gracias. Quiero darles la bienvenida a todos y agradecerles por estar presentes en esta reunión. Y quisiera hacer una reseña general del procedimiento de objeciones, que en cierta forma es un espejo del proceso de objeciones del GAC y que utiliza algunos instrumentos como un dashboard, un tablero de instrumentos. Y el presidente del grupo de revisión de GTLD, Dev, también va a hacer una explicación sobre este instrumento. En la reunión de Costa Rica, en gran medida, hablamos de toda la funcionalidad que nos brinda este tablero de instrumentos, pero le voy a dar la palabra a Dev para que nos haga un resumen de este procedimiento de objeciones. Habla Dev. Muchas gracias, Sintra. Para darles una reseña general del procedimiento de objeciones, tenemos un wiki donde tenemos comentarios de at large, todos reunidos allí. Son comentarios correspondientes al periodo de comentarios de 60 días y también al periodo de objeciones. Y nuestro grupo de revisión tenía como función hacer un seguimiento de todos los comentarios y trabajó para desarrollar un comentario formal para ser sometido a la aprobación de ALAC dentro de ICANN en ese periodo de 60 días de comentarios a través de los paneles de evaluación iniciales. Para el periodo de objeciones, que es un periodo de 7 meses, una vez más, tenemos comentarios de at large y en el 5º mes el grupo de revisión una vez más trabajará con los comentadores en wiki para desarrollar una afirmación formal de objeciones y esto ya está en su formato final listo para ser presentado ante el proveedor de servicios de resolución de disputas. Y esto se publica en el 6º mes, durante el cual todos nosotros debemos revisar esa declaración y aprobarla dentro del proceso correspondiente. Se va a hacer una llamada en conferencia o alguna otra modalidad. Y las RALOS nos han dicho que debería, en caso de que haya una objeción presentada, ALAC tiene que revisar el asesoramiento y aceptar ese asesoramiento y presentar esa objeción o no hacerlo. Volvemos a Sintra, por favor. Muchas gracias, Dev y Avri. En este proceso de objeciones, realmente se ha trabajado mucho para dar documentos al público o alguna información sobre un mecanismo que pudiera utilizarse para presentar las objeciones. Durante esta reunión vamos a ir hablando de estos materiales. Avri, tal vez Sintra podrías hablar un poquito más de este proceso y podamos dejar lugar a algún par de preguntas, ¿no? Tal vez nos puedas explicar más los fundamentos. Si bien esto ha sido ya tratado en gran detalle en reuniones anteriores, tal vez aquí haya gente que no ha oído hablar de todo este tema y podrías tú o debes explicar un poco los aspectos básicos, los fundamentos que llevaron a LAC a este proceso o también por qué ALAC haría comentarios o hubo objeciones. Y tal vez podrían explicarnos un poquito cuáles son algunas de las limitaciones y otras maneras de abordar estas cuestiones para que aquellos que estén interesados en lo que podría ocurrir con las objeciones de ALAC ya tengan un poco un panorama un poco más claro. Toma la palabra Sintra. Sí. Le voy a pasar la palabra a Dev para que lo explique. Dev, en la guía del solicitante habla de los fundamentos para las objeciones. En la comunidad at large sentimos que tenemos una postura para presentar objeciones en dos sentidos. Las objeciones relacionadas con el interés público. Aquí es donde el panel podría determinar si una cadena de caracteres para la cual se hizo la solicitud va en contra del interés público por cuestiones de moralidad, de orden y de las reglamentaciones internacionales. En la guía hay un procedimiento para ese tipo de objeciones. El segundo tipo de objeciones, como se menciona en esa guía, tiene que ver con las objeciones de las comunidades. Y es aquí donde nosotros probablemente necesitemos tener alguna idea más clara de la reunión de Praga para ver que Girl Pritz nos explique, bueno, cuáles podrían ser este tipo de objeciones. Durante las discusiones del grupo de trabajo de los nuevos GTLD, una estructura at large que representa una comunidad que se ve afectada y luego quiere presentar una objeción, podría hacerlo y se habla si ALAC podría presentar la objeción en nombre de esa estructura at large. La manera en que está redactada la guía del solicitante indica que, a ver si encuentro las palabras justas. No, ahora no lo encuentro. Pero básicamente lo que dice es que el objetor tiene que hacer esa objeción, la tiene que dirigir de manera directa o indirecta y tiene que demostrar que representa esa comunidad para poder estar en condiciones de presentar esa objeción. Eso es todo. Toma la palabra, Abril. Muchas gracias. Quisiera saber si hay alguna pregunta para Dev o para Sintra sobre este proceso. Como les dije, vamos a tener otra reunión en la cual específicamente se van a entrar en los detalles del grupo de revisión y de todas las tareas llevadas a cabo por este grupo. Pero como este punto está en el orden del día, quisiera darles la posibilidad de hacer alguna pregunta en caso de que la hubiera. Sí, por favor. Soy Javis Joseph. No sé si esto es una pregunta, pero en el sitio de la web de la ICANN, ¿no? Yo creo que hay un error. O si hay un solicitante y uno piensa que hay un error con esa cadena de caracteres, ¿cómo sabemos si la solicitud es correcta? Se solicita una cadena de caracteres, pero tal vez en el sitio web eso no esté del todo correcto. No sé si entienden mi pregunta. Toma la palabra, Abril. Creo que esto es un proceso diferente. Kurt, que está a cargo de todo, tal vez pueda, o estoy exagerando un poquito, ¿no? Pero creo que todos estos temas, en cierta forma, recaen en la responsabilidad de Kurt. Entonces, tal vez esto es algo que él podría responder y que no encaja dentro de estos procesos que estamos tratando en esta reunión. Pero como punto de referencia para el futuro, puede ocurrir que en el tercer punto, las cuestiones de implementación de los nuevos GTLDs, nos presentan un problema desde el punto de vista si podemos corregir o no errores. Entonces, esto es algo que tenemos que discutir, ¿no? Tal vez esto sea un tema resultante del proceso en el que estamos ahora. Eso es lo que podría decir con respecto a esta pregunta, pero no quiero ser tan determinante diciendo que no tiene nada que ver con este grupo. Si hay un problema con el proceso, ciertamente puede ser algo que este grupo discuta en este tercer punto del orden del día. ¿Alguna otra pregunta? Sí, por favor. Sonia Tatamanica, para que conste en actas. Mi pregunta se relaciona con el proceso de objeciones. Con respecto a la notificación a determinados grupos o determinadas personas que podrían verse afectadas, que tal vez no necesariamente conozcan los nombres o sepan lo que se está haciendo. ¿Cómo proponen o cómo el sistema prevé proteger los intereses de estas personas desde el punto de vista del proceso de notificación, por ejemplo? En algunas instancias puede haber algunas jurisdicciones con estos GTLDs y hay un llamado en un boletín para presentar objeciones. Entonces, desde el punto de vista de la notificación en el mundo, en las regiones, ¿esto se hace en todos los idiomas, estas notificaciones? ¿Está en el sitio web? ¿Cómo se maneja para que la gente luego pueda presentar sus objeciones? Toma la palabra, Abri. Sí, esta sección te corresponderá a ti. Así que toma la palabra, Dev. Muchas gracias. Soy David Antolexi. Creo que esto depende de Atlach y de las RALOS que concienticen a las regiones o a la gente, ¿no? Si hay una región que siente que una cadena de caracteres o la solicitud para una cadena de caracteres en particular podría afectar a una comunidad, ya sea en forma implícita o explícita. Entonces, se tiene que crear conciencia sobre esto, tiene que informarlo, establecer un diálogo con la comunidad y llamar esto a la atención de la RALO para que la RALO luego pueda hacer comentarios en la wiki y que esto quede registrado y pueda pasar por todo el proceso correspondiente. Creo que así es como debería manejarse. Con respecto a lo que está disponible en diferentes idiomas, bueno, no. Todas las solicitudes en el sitio web están publicadas en inglés. Creo que no hay intenciones de ponerlas en otros idiomas. Tal vez debería consultarlo, pero creo que la intención no es tenerlo en varios idiomas. Y también, con respecto al proceso específico de objeciones, la solicitud tiene que presentarse en inglés. Toma la palabra, Abri. Y todas fueron presentadas de esa manera. Y si ustedes pueden ver la tipografía con la que fueron publicadas, bueno, todas se pueden entender bien. Creo que una de las cosas que yo puedo resaltar en este sentido es que es la responsabilidad de las RALOS asegurarse de que en su región, si hay alguien que podría tener una preocupación, que esa persona o ese grupo sea notificado. Creo que las RALOS deben decidir llevar esto adelante o no, pero no considero que esto sea una parte formal del proceso. Es decir, que las RALOS están al servicio de los usuarios y de las ALS. ¿Tienen una pregunta? Volvieron a levantar la mano aquí. Sala Nieta, para que conste en actas. Con respecto al proceso de objeciones, en cuanto a la financiación requerida para presentar una objeción, si en una comunidad, si esta responsabilidad recae en las RALOS principalmente, ¿hay alguna asignación de recursos o de presupuestos para poder financiar el proceso de objeción para las comunidades potencialmente marginales? Estoy viendo que asiente Tijani. Sí, toma la palabra, Abri. Sí, creo que esa es la función de la persona que presenta la objeción de manera independiente. Creo que tiene un presupuesto para atender las objeciones de esas comunidades. No, No sé si esto está dentro del alcance del grupo de revisión, porque no quiero dar una opinión en ese sentido, pero creo que esto sí cae en la responsabilidad de los objetores independientes, porque básicamente todo está dentro del ámbito de trabajo de estos objetores independientes. Y tal vez necesiten comentarios o ayuda de las RALOS, pero el objetor independiente sería el vehículo, por lo menos uno de los vehículos para estas comunidades. Habla David Nunn. Este objetor independiente es un instrumento, pero lo que tiene que suceder también es que el comentario tiene que ser presentado para que pueda actuar el objetor independiente en base a ese comentario. Con respecto a la financiación está disponible solamente para el objetor independiente, para el GAC y para LAC en sí misma. Toma la palabra, Abri. Tenemos otra pregunta. Tijani, ¿querías hacer un comentario? ¿Está bien? Y quiero decir, toma la palabra, Tijani, quiero decir, yo no recordé a todo el mundo que tenían que mencionar su nombre. Discúlpeme. Tijani Benjamay, soy de Afralo Alak. Digo que en el presupuesto hay una cifra asignada a Alak, a At Large, para las objeciones. O sea que hay un monto para todas las objeciones, además de lo que tiene el objetor independiente y otra parte para el GAC y una parte específica para ALAC. Muchas gracias. Ayer estuve con la gente del Departamento de Finanzas y me proveyeron esta información. Toma la palabra, Abri. Muchas gracias. Tengo una pregunta por este lado. Habla Matt Asciani para que consten actos. Tenemos dos preguntas de los participantes remotos. La primera es de Andy Chi, que dice, el proceso de objeción parece tener registratarios individuales o comunidades no registradas o no identificadas que podrían verse en desventaja por un nuevo GTLD. En ese caso, ¿a quién recurren para asistencia? Toma la palabra, Abri. Creo que el objetor independiente sería el primer lugar al que deberían recurrir para asistencia. Luego tenemos una pregunta de Faisal Hassan, que pregunta, ¿cuánto tiempo va a llevar procesar las objeciones en promedio? Toma la palabra, Abri. Tal vez deberíamos esperar a que venga Kurt, porque no sé si alguno de nosotros puede responder esa pregunta. Podemos tomar nota de esa pregunta. Esta sería la segunda para hacerle a Kurt. La primera es cómo él se conecta el proceso de ALAC con la presentación de estas objeciones. Creo que ninguno de nosotros podemos dar una respuesta. Eduardo Díaz, para que consten actos. Volviendo a lo del comentario de Tijani, con respecto a que ALAC tiene un presupuesto para las objeciones, ¿hay posibilidad de que nosotros nos quedemos sin dinero en ese presupuesto? ¿Qué pasa si eso ocurre? Toma la palabra, Abri. Tal vez esto sea una respuesta demasiado arriesgada, pero creo que siempre está la posibilidad de quedarnos sin dinero en un presupuesto.
Habla otra persona. Dentro de el proceso de solicitud, los cargos de evaluación, ¿esto también cubre a todas las solicitudes? ¿Es un monto específico? Habla Abri, no lo sé. Eso no lo sé. Y podemos preguntarle de nuevo a Kurt, quien debería estar aquí o debería llegar en cualquier momento. Es muy bueno que tengamos estas preguntas para él y cuando llegue se las podemos hacer. ¿Hay alguna otra pregunta? Sala. Habla Salonieta, Tamanicano Web para los registros. En relación con el presupuesto, quiero elaborar un poco más sobre lo que dijo Tijani. Esto sería por región, y no sé si es que él lo va a poder responder o no. Y si fuese para At Large, por región, ¿habría un detalle de aproximadamente cuántas objeciones constituirían el presupuesto completo? Y sé que sería diferente porque hay costos de transporte, etcétera, en cada región. ¿La objeción va a ser electrónica o no? Habla Avery. El proceso es electrónico. los objetores pueden pedir más información, ciertamente hay algo que se presenta. Ahora, en cuanto al dinero, puede haber costos variables, porque según yo lo veo, el costo tiene que ver con la cantidad de horas que el grupo de revisión dedica a el panel. Pero lo que el panel de objeción de dedica podría variar en cuanto al costo. No sé si lo podemos predecir, pero creo que hay números que están publicados sobre el costo promedio. No recuerdo el número, si es 50.000, si es 15.000. No sé para cuál de las objeciones es esto, pero podemos darnos cuenta de un promedio. Y bueno, sabemos que también hay algunos que pueden tomar más horas. Sería solo una estimación. ¿Hay alguna otra pregunta? Estoy buscando preguntas específicamente porque Kurt va a llegar pronto. Mi memoria... no sé cuánto voy a poder recordar. Quiero que se hagan preguntas especialmente sobre el proceso que va a ser utilizado por AtLarge. ¿Hay alguien que tome la palabra? Una pregunta sobre el proceso ascendente. ¿Hay algunos strings que pueden tener la necesidad, quizás no de nuestro lado, pero sí de miembros de la comunidad AtLarge, de que haya una discusión sobre el consenso? En ese sentido, un entendimiento es que no tenemos ninguna asignación para este tipo de consultas de bajo nivel. Y entonces, mi pregunta es si habría apoyo de ICANN para más actividades cuando se requiera tener estas discusiones. Es decir, personas que no sea de ICANN, pero que esté preocupada por estos strings, no por los solicitantes, sino personas o comunidades que pueden estar afectadas por la existencia de ese string. Habla Avery. Le voy a pasar esto a Dev y a Sintra para que clarifiquen qué tipo de gasto estamos hablando. Es decir, estamos hablando de una llamada telefónica, porque ciertamente no hablan de viajar a algún lado, ¿no? Es decir, para ver a una comunidad. Sino que lo que dicen es que si es que hay gastos para teléfono y si hay planes, eso quizás podría ser otra parte de la pregunta sobre el grupo de revisión. Quizás no para hacer una extensión o llegar, sino más bien, a ver, habla la otra persona, porque durante los últimos días, especialmente por el tipo de región de la que venimos, es por eso, las preocupaciones son muy válidas. Entonces, en vez de llegar a la gente, quizás sea mejor que quede registrado esto. Y la única forma es iniciarlo a través del proceso de comunicación de ICANN. Y también tenemos grabaciones por teléfono, grabaciones remotas, etcétera. Dev dice, Avery puede darles más información, pero dentro de este dashboard hay unas capacidades. No sé si se puede enviar mail al grupo de revisión y si no, quizás sea una buena idea. Ciertamente hay formas de que la gente se comunique con el grupo de revisión y a lo mejor Dev puede hablar un poco de esto. Y dentro de ese contexto, dice la otra persona, ¿cuáles son las consultas? Porque cuando miramos el interés público, podría haber algunas cuestiones controversiales, porque lo que se preguntó en las últimas horas me resultó algo bastante no público. Es una información que no se puede compartir porque afecta a varios. Soy Devan Antilexin. Creo que si esto sigue siendo confidencial, hay cuestiones muy difíciles. Como tenemos que asegurar la transparencia, cualquier comunicación al grupo de revisión tendría que ser pública y eso es lo que hay que tomar en cuenta. No es que tenemos que mantener ciertas cuestiones confidenciales y quizás no sea una buena idea presentar todo esto en este punto. A lo mejor esto se lo puede debatir después. Llegamos a un tipo de comunicación en el que puede haber presupuestos para la comunicación, pero yo no estoy muy seguro de que parte de nuestro proceso sea eso. Lo que tratamos de ver es ¿Cuál es la razón por la cual el solicitante en cuestión quizás pueda entender? Habla Avery. Algo que quisiera agregar es que, y tendría que chequear esto, pero yo diría que el objetor independiente podría ser alguien que podría tener cierto grado de conversaciones confidenciales. O sea, que si no se hace a través de este grupo, sino más bien a través del objetor independiente, quizás podría haber una posibilidad, pero eso hay que verificarlo. Habla Dev. Lo que no se puede hacer es iniciar inmediatamente las preguntas y en el foro de público de ICANN en forma directa, pero yo pensaría que el solicitante mira ese foro público con mucha diligencia y quizás pueda responder a las preocupaciones que van sucediéndose. Pero habla otra persona. ¿Piensa usted que tenemos una dirección de email dedicada a la cual la gente puede enviar sus comentarios? La comunidad, estamos hablando de la comunidad que puede estar preocupada por estos GTLDs. Habla Dev. No entiendo muy bien la pregunta. Habla Fuad. Digamos que se trata de algo que tiene que ver con la religión y podría haber cuestiones, preocupaciones sobre este punto. Dentro de ese contexto, la existencia de dicho GTLD, si ocurre algo con ese GTLD que puede causar caos en algunas circunstancias, las comunidades están muy separadas, están en una geografía muy amplia. Entonces, ese es el aspecto controversial del que estoy hablando. Y quizá puede ir más allá de la religión, puede incluir al género, etcétera. Es un tema muy sensible y quisiera que encontremos un proceso a través del cual sí mantengamos la transparencia, pero al mismo tiempo tengamos una asistencia dedicada con la cual la gente pueda comprometerse. Es decir, que puede definir cuál es el grupo y a nosotros nos resulta muy difícil. Habla Avery de nuevo. Ya que tenemos a Kurt en la sala y solamente por media hora, tenemos que cubrir los temas con él. Pero este podría ser uno de ellos. Estuve como recolectando preguntas para usted y la gente aquí me va a recordar porque yo les dije que después de 4 o 5 preguntas ya no las iba a recordar más. El primer tema que tuvimos y que todavía no entendemos muy bien es cómo nos conectamos o cómo conectamos el proceso de objeciones de At Large y de paso como una persona con conflictos hago preguntas de proceso para que después podamos llegar a la cuestión sustancial. Pero hay una pregunta en este momento que ahora tenemos un proceso completamente aprobado por ALAC a través de un grupo de revisión de ALAC. Y sin entrar a los detalles de cómo funciona ese proceso, al final ALAC aprueba la objeción. Y no entendemos en este momento después qué es lo que pasa. ¿Cómo funciona el proceso en términos de conectarlo, de enviarlo, de recibir los fondos? Ahora, en términos de la financiación, hubo preguntas sobre ¿cuál es el promedio de objeciones que cubre el presupuesto? ¿Qué es lo que sucede si se acaba? También hay preguntas en cuanto a que si el objetor independiente puede comunicarse con la gente o viceversa, la gente con el objetor en forma confidencial. No sé si me estoy perdiendo alguna de las preguntas principales de los titulares, digamos, pero quisiera mencionártelo rápidamente y una vez que termines de masticar puedas considerar todo esto y quizás podamos considerar algunas más. Gracias. ¿Todavía estás masticando? No. Habla Kurt Pritz. Estaba comiendo un poquito mientras hablaba y probablemente no sepa las respuestas a todas las preguntas que ustedes me formulan. Claramente tiene que haber un mecanismo que reduzca la brecha entre ALAC que cuando decide presentar una objeción y esa objeción está financiada y cómo llegan esos fondos, quién toca los fondos. Yo lo veo a todo esto como una cuestión procesal que hay que tener en cuenta, hacia dónde va el dinero para cada una de las partes, etcétera, y que tiene una responsabilidad. Creo que hay que liberar fondos para que ALAC pueda tomar una decisión y lanzar una objeción. Probablemente esto significaría que ICANN le pagaría dinero a el proveedor de resolución de conflictos para poder lanzar esa objeción. Cuando nos pusimos de acuerdo en este tema, no hablamos, y estas son mis opiniones, las estoy respondiendo así como van surgiendo. Por eso quisiera después tomar todas las preguntas y dar las respuestas formales. Ustedes escribieron un procedimiento formal que es bueno y tenemos que considerar, no sé muy bien cómo, pero consideramos cuántas objeciones pueda lanzar At Large. ¿Lo hace At Large o lo hace ALAC? Responde Avery, es ALAC el que aprueba, pero At Large el que las lanza. Es un proceso de abajo hacia arriba y me puedo sentar en algún momento y reverlo. Es correcto. Entonces tenemos el proceso, entrenamos a las personas a utilizarlo y sí. Gracias, Avery. Habla Olivier Crepin-Levion. Estrictamente hablando, es ALAC quien presenta las objeciones. Soy Salonieta para los registros. Tengo una pregunta rápida en cuanto al proceso, el proceso de objeción. Electrónicamente la objeción se presenta, digamos, por ejemplo, que va a haber una audiencia. La audiencia va a ser electrónica también. Y la siguiente pregunta está en relación con la protección de marcas. Tomemos una marca que está registrada en 4 jurisdicciones, pero está limitada a una jurisdicción en particular. Y una vez que uno presenta la solicitud, hay una instancia en la que hay varias personas que objetan. Entonces, en términos de la priorización de cómo va a ser tratada esa marca, ¿hay alguna forma o hay alguna política o va a haber una política en el futuro en cuanto a cuál va a ser la priorización? Tengo otra pregunta también para Deb en cuanto a los adjudicadores. ¿Cómo decirlo? A ver, es difícil decirlo. ¿Cuál es el tipo de derecho que se va a aplicar? ¿Va a ser más vinculada a lo estadounidense o a lo europeo? ¿O es algo que hay que desarrollar en cuanto a procedimiento? Habla Avery. Usted mencionó las marcas. Las marcas no entran a la protección o la objeción de marcas registradas. No están dentro de una de las categorías que AtLarge barra ALAC tiene para que se objeten. Por eso yo no sé si esto encaja en todo esto. Contesta Sala. Si bien no afecta a AtLarge o este tipo de cosas, sino a comunidades marginales que pueden tener un interés en objetar, es como volver al ejemplo de Ford. Es como una diáspora donde la gente en distintas jurisdicciones puede tener interés y la marca puede o no estar protegida por el derecho, pero de cualquier modo, ¿cómo va a priorizar ICANN o cómo va a rankear? O, ¿sabe lo que digo, no? Contesta Kurt Pritz. Quiero volver al tema de la cantidad de objeciones más adelante y al presupuesto también. En cuanto a la presentación y a la forma en que se presenta todo esto. Esto es parte de la guía del solicitante y yo anticipo que va a haber muy pocas audiencias personales. La mayoría de las consultas se van a realizar en forma electrónica o en base al documento presentado, pero hay una posibilidad de que exista la audiencia personal, en persona, es decir, presencial. Pero ICANN puede financiar la representación en esas objeciones. Usted también mencionó un punto interesante sobre las marcas y cuáles son las que van a tener prioridad. Esto se aplica a distintos tipos de objeciones. ¿Quién tiene la prioridad? Y pensémoslo en cuanto a una objeción respecto de una solicitud. El panel de objeciones va a tomar todas las objeciones, las va a presentar contra una solicitud y va a decidir si va a consolidar o no esas objeciones sobre la base de qué tienen en común todas ellas, y luego va a escucharlas todas. Y si alguna de esas objeciones tiene una cuestión en particular, esa aplicación se va a denegar. Creo que eso es así en términos de un interés que no compite y todas van en contra de esa solicitud. Creo que en el primer caso no vamos a elegir un número, porque elegir un número va a ser difícil. ¿Qué sucede entonces si hay una cantidad de objeciones y en lugar? A ver, a mí me parece que esta es una responsabilidad muy complicada, muy pesada, como comité asesor para ICANN, porque ustedes están presentando una objeción contra un TLD y no, eso no debe ser tomado con ligereza, digamos. Porque la pregunta es, ¿cuándo vamos a mejorar la reputación de ACLARGE en la medida en que estas objeciones se presenten? Y si es que eso sucede mucho, de algún modo le quita importancia a las objeciones que presenta ACLARGE. Y nosotros somos, al fin y al cabo, la misma organización. Creo que desde un punto de vista de política decidimos no limitar arbitrariamente la cantidad de objeciones, sino más bien con esta sensación de responsabilidad que esto no debe ser tomado con ligereza. Yo miré todo el procedimiento muy cuidadosamente y reconozco que hay mucho trabajo en ese sentido, en ese documento, ¿no? Y que en el futuro esto se va a expandir. Gracias, dice Avery. Tengo una pregunta más que vino en forma remota y que me olvidé. Y excepto que tengamos otra pregunta que nos presione, quiero pasar al punto siguiente, que para el cual tenemos 10 minutos. Es el programa de los solicitantes. La pregunta es, ¿cuánto tiempo tiene uno que esperar que dure el proceso de objeción? Y creo que hay una pregunta remota más. ¿Por eso podemos hacerla ahora o después? Pero, dice Kurt Pritz, el periodo de objeciones, decidimos que no se debe extender a más de 7 meses para poder procesar las solicitudes. Y espero que esto les suene bien a ustedes, pero hablamos de la protección y de lo que es justo. Por eso quizás podemos presentar una solicitud y luego cajonearla hasta que pasen esos 7 meses. Creo que 7 meses es la cantidad de tiempo específica. Y luego tenemos algunos plazos que creo que están muy bien establecidos en las reglas que están en la guía del solicitante. Creo que hay mucha especificidad en ese sentido.
Toma la palabra Olivier. Gracias, Abri. Olivia Capan-Leblanc. Tengo dos preguntas para Kurt. La primera tiene que ver con el hecho de la preocupación que tiene nuestra comunidad sobre el impacto que puede tener en su carga de trabajo con la cantidad de objeciones que podrían presentarse a través de este proceso. Por supuesto, queremos tener un proceso operativo implementado, pero como todos trabajamos en forma voluntaria, si llegan cientos de objeciones y el equipo tiene que trabajar sobre esas cientos de objeciones, a pesar de que tengamos wikis y distintos instrumentos y herramientas, esto insume mucho trabajo de parte de la gente. Entonces, la pregunta que tengo para ustedes, si ya hemos hecho una consulta y ha habido cierto indicio de que algunas personas del dentro del personal que podrían ocuparse de hacer el trabajo principal. Entonces la pregunta es, ¿usted podría confirmar esto? ¿Es posible que haya alguien del personal que se ocupe de esto y en ese caso vendría de la parte de operaciones o de política? Esa es la primera pregunta. Luego le hago la segunda. Toma la palabra Kurt, aunque la respuesta sea no, me va a hacer la otra pregunta. Bueno, ¿cuál es exactamente el tipo de apoyo que esperan? Habla Olivier. Cada uno de los procesos de objeciones tendría una página wiki y se harían comentarios, la creación de wikis, la coordinación, la sincronización de todas esas tareas insume mucho trabajo. Entonces, Dev es el presidente interino y si le dejamos todo a él, para cuando esto termine va a tener muchas más canas de las que tiene ahora. Entonces, no sabemos cuántas objeciones podrá haber. Si hay solamente 3 en 7 meses, él va a estar muy contento. Pero si termina habiendo 200 de estas objeciones, como podría ser el caso, bueno, entonces ahí va a tener que actualizar constantemente las páginas, va a tener que crear páginas wiki, va a tener que asegurarse de que todo el mundo esté alerta y sabiendo. Toma la palabra Kurt. ¿Con quién habló hasta el momento en ICANN? Habló Olivier. Estuvimos en foros de discusión hablando de esto. En realidad no tuve ninguna conversación muy exhaustiva, por eso lo presento, lo planteo aquí este tema, ¿no? Toma la palabra Kurt. Bueno, continuemos hablando de esto para poder entender bien el alcance. Toma la palabra Olivier. El segundo tema tiene que ver con el impacto de la carta de GAC, en primer lugar con respecto a la arquería digital y luego en cuanto a dice que necesita por lo menos un ejercicio fiscal para poder pasar por su proceso de objeciones. Hay una herramienta similar que tiene el GAC, parecida a la nuestra, trabajan a otro ritmo, ellos tienen muchas más objeciones que tratar de lo que nosotros podemos tener, pero esto puede demorar todo el proceso. Entonces, en su opinión, ¿cuál es el impacto de esto en operaciones? Toma la palabra Kurt. Bueno, en primer lugar, GAC no tiene una herramienta para las objeciones. GAC tiene una herramienta para las alertas tempranas que hizo el personal. Pero en cuanto a objeciones se refiere, no hay un instrumento específico. Va a haber una discusión sobre el procesamiento en lotes y creo que algunos de estos debates están interrelacionados. Hay distintas maneras en que los resultados de las solicitudes se van a anunciar. Entonces, esto lo quiero decir luego en una reunión más grande. Pero cuando hablamos de procesamiento en lotes, hablamos de un proceso a través del cual se anuncian los resultados. Las cosas que todas las solicitudes van adentro de una máquina, por decirlo de alguna manera, y buscamos la manera de que el proceso de evaluaciones sea eficiente. Esta es una de las consideraciones. Ahora, ¿bajo qué circunstancias y cuándo se van a anunciar los resultados de las solicitudes? Una situación hipotética es que si tenemos un único lote y creemos que esto va a llevar 15 meses a esta altura, pasar por 1930 solicitudes o 1940... Si se anuncian todos juntos esos resultados, esto va a ocurrir dentro de 15 meses, después de los plazos que busca el GAC. Toma la palabra Olivier. No 15 meses a partir de ahora, sino 15 meses a partir de que el GAC dé su autorización. Toma la palabra Kers. Empezamos la evaluación oficialmente el 12 de julio, utilizando los plazos que están en el manual o en la guía, serían 15 meses para procesar toda esa cantidad de solicitudes, independientemente de que se anuncien en un único lote los resultados o en varios lotes con distinta cantidad de solicitudes. O sea que esperamos 15 meses y eso sería más excedería los plazos actuales del GAC. Entonces, dependiendo del método que se elija para el anuncio de los resultados de la evaluación, esos plazos pueden encajar dentro de esos tiempos. La Junta reconoce la solicitud del GAC y el deseo, tiene el deseo de trabajar con el GAC para poder darle el tiempo que necesita. Pero ciertamente los solicitantes hacen algunas declaraciones en público y queremos asegurarnos de que todo el proceso de evaluación se realice de la manera más eficiente posible. Toma la palabra, Abril. Quiero detener esta discusión ahora porque creo que nos estamos desviando del proceso de objeciones, que es el tema que tendremos que tratar aquí, y estamos entrando en temas más amplios. Pero tenemos aquí también una cuestión del apoyo a las solicitudes, que también está dentro de nuestro orden del día. Entonces, tenemos varias conversaciones que ya se han llevado adelante con CURL y como hay solamente tres solicitantes para el apoyo de solicitantes, pensamos en simplificar este proceso y ha habido varias preguntas con respecto a cómo manejar esto. ¿Cuándo comienza este apoyo? Y hay preguntas que tienen que ver con lo que se trató en reuniones anteriores, qué pasa con el resto de los fondos, si puede haber algún tipo de reparación de alguna clase en este proceso, y la mayoría de nosotros creemos que las actividades de extensión para llegar a otros no han sido tan grandes o tan tan eficaces como hubiéramos querido. Tendríamos que ver, bueno, cómo seguir en este sentido, ¿no? Desde parte del grupo de ALAC. Toma la palabra Kurt. Creo que no debemos tomar atajos en ningún proceso. Creo que debemos seguir el proceso tal como lo definimos para el apoyo de los solicitantes, a pesar de que tengamos pocos solicitantes pidiendo este apoyo. Queremos seleccionar un panel, seleccionarlo con cuidado, hacer el proceso de evaluación. Queremos demostrar que funciona para tenerlo en cuenta para el futuro. Y los plazos que tenemos en este momento indican que el apoyo requiere una capacitación en agosto y septiembre y las decisiones se tomarían en octubre. Y esas solicitudes luego serían pasadas al proceso de evaluación normal. Un atajo que sí podemos tomar y que tal vez la ICANN evalúe estas solicitudes junto con las demás, independientemente de las decisiones de este panel, porque no implican demasiados costos. Así que creo que debemos seguir nuestro proceso tal como ha sido diseñado, pero nada más llevarlo a una escala más pequeña. Y podemos hablar de todo lo que llamamos outreach o extensión, ¿no? Creo que este tendría que ser un tema para una discusión en el futuro, ¿no? Porque tenemos que mejorar en este sentido. Creo que lo que el grupo quiere hacer es en cierta forma redefinir el concepto del apoyo financiero. Cuando desarrollamos esto, nosotros fuimos sumamente cuidadosos con respecto a establecer requisitos muy estrictos para que los solicitantes puedan operar un registro y cumplir con todos los requisitos del proceso de solicitud. Yo estoy a favor de eso, no me malinterpreten, pero esto genera una banda muy angosta de solicitantes que pueden ser elegibles o idóneos. Entonces, si tenemos $185,000 como requisito y no llegan a esos montos, esto nos acota mucho la cantidad de solicitantes. Entonces, tal vez estemos salteando parte de aquellos solicitantes en los mercados a los que apuntamos. Entonces, cuando se lanza este programa con cuidado y con responsabilidad, esto es algo que debemos tener en cuenta. Ahora tenemos un poquito de tiempo ya y podríamos volver atrás y ver qué ingresos hemos recibido y asegurarnos de que los fondos sigan estando allí. Y reexaminar el concepto de este programa para atraer al solicitante que tal vez necesiten algún tipo de apoyo sustancial que venga desde otra, que vaya en otra dirección, ¿no? Para poder ampliar la cantidad de posibles receptores de esos fondos. ¿Tiene sentido esto? Sí, claro. Tenemos la otra parte, que es el apoyo no financiero, que puede tener interés. Habla Abri en este momento. Pero bueno, ¿cómo llegamos a estas personas para darles este tipo de ayuda que necesitan, ¿no? Para poder presentar las solicitudes? Habla Andrew Back. Quería volver a algo que dijo Abre, especialmente cuando hablamos de personas que están menos familiarizados con las actividades de la ICANN, aquellos que vienen de algunas de las áreas con menor penetración o más desfavorecidas. Entonces, en retrospectiva, uno de los grandes errores de nuestro programa ha sido que, aunque tuviéramos mucha más extensión o actividades de llegada a esas comunidades de las que tuvimos, aunque hubiéramos hecho mucho más, igualmente hay una cuestión de plazos aquí. Si nos tomamos en serio la participación de otras partes del sur, de otras partes del mundo que para que participen, tenemos que comenzar este proceso más temprano para que estas personas puedan tener esa oportunidad, para que puedan aprovechar los recursos adicionales. Creo que va a haber mucho más recursos disponibles a medida que ven los cambios en la gestión, que se cambian las prioridades, pero en un periodo de 3 o 4 meses, como en esta ronda, me parece que vamos a tener el mismo problema. O sea que si nos concentramos hacia futuro en esas regiones especiales, creo que vamos a estar mejor. Toma la palabra, Abre. Entonces, la parte de apoyo de solicitantes dentro de este grupo, básicamente, eso significa que deberíamos empezar ahora para la próxima ronda. Toma la palabra al otro orador. No veo que haya otra alternativa. Como dijo Kurt, hay una banda muy acotada. Necesitamos la gente con las calificaciones, pero no necesariamente con los recursos. Entonces, va a llevar tiempo desarrollar eso. Toma la palabra. ¿Habría algún otro comentario o pregunta para Kurt sobre este tema? Porque sé que él se tiene que ir. Sí, por favor. Gracias, Abri. Toma la palabra otra participante. Diga el nombre, por favor. Fatimata, para que consten actas. De Senegal. De Afralo. Presidenta de Afralo. Esta pequeña cantidad de solicitantes que reciben apoyo, que son 3, ¿no? Esperamos que llegue a 14, o la próxima vez, ¿cuántas vamos a tener? ¿14 más 11? Esa es mi pregunta. Toma la palabra, Kerr. La verdad no lo sé. Pero hace un minuto lo que estábamos diciendo es que creemos que la cantidad va a ser en función de las actividades de extensión que hagamos y los resultados de este comité y de esta comunidad, todo el trabajo que podamos hacer para reformar todos los criterios de calificación para recibir ese apoyo financiero, para que más entidades puedan acceder a ese apoyo. ¿Estoy respondiendo a su pregunta? No. Toma la palabra, Abri. Yo espero que esta vez no solamente lleguemos a 14, que yo creo que el 10% era el mínimo, la cantidad mínima aceptada, el 20% es lo que me gustaría ver. Pero, como saben, bueno, depende de nosotros que lleguemos a esas cifras, ¿no? Básicamente eso es lo que estamos diciendo. Toma la palabra, Fatimata. Sí, lo entiendo, pero quiero saber, ustedes esperan tener más de 14, ¿no es cierto? La próxima vez, la pregunta en realidad apunta a saber qué harían con el presupuesto restante. ¿Lo informarían al 20% ese que esperan o qué harían? Toma la palabra, Abre. Creo que una de las cosas que dijo Kurt, y tal vez Kurt me pueda corregir, es que el presupuesto que tenemos es algo que pensamos que se pueda ir trasladando hacia adelante y ver, hay tantas cadenas de caracteres que pueden terminar en subastas. Bueno, tal vez se puedan aplicar a eso, pero no sabemos cuántos van a terminar en esa situación. Hay una pregunta. Sí, por favor. Habla Edmonton. Con respecto a lo que dijo Andrew antes, me pregunto si es posible poner eso en acción, ¿no? Probablemente sea un buen momento para que comencemos con los nuevos GTLDs. Todo el programa está cobrando mucho impulso también en la prensa nacional e internacional. Entonces, tendremos que aprovechar eso y decir, bueno, va a haber apoyo financiero también. Entonces, ¿cómo se podría armar eso? Bueno, y eso requeriría un presupuesto también, ¿no? Toma la palabra, Kerr. Sí, yo estoy a favor de eso. Nosotros apoyaríamos cualquier esfuerzo que ustedes quieran realizar. Entiendo lo que dicen, ¿no? Aprovechar este impulso que ya se está creando en lugar de esperar y luego empezar de nuevo, ¿no? Toma la palabra, Abri. Básicamente lo que vamos a hacer como parte del apoyo a los solicitantes y el mandato, la constitución de este grupo, es trabajar sobre aquellas cosas que dijimos, ¿no? Armamos recomendaciones, las pasamos a ALAC. ALAC brinda su asesoramiento o no, según sea el caso. Y de allí, bueno, continúa el proceso, ¿no? Claro, te tienes que ir, ¿no? Bueno, no veo que haya ninguna otra pregunta. Muchísimas gracias, Kurt, por tomar tiempo de tu almuerzo para venir a responder estas preguntas. Y seguramente vamos a tener muchas más preguntas para ti cuando te podamos traer nuevamente a la sala. Muchas gracias.
So, okay, so...
Toma la palabra, Abre. Bueno, ya pudimos terminar con la primera parte de la orden del día. Creo que ahora pasamos a la segunda parte. Tenemos 20 minutos. No quiero dedicar demasiado tiempo, pero creo que el segundo y el tercer punto, en cierta forma, se combinan. El programa de apoyo para los solicitantes es algo que ya existe. Y sabemos lo que ocurrió. Probablemente deberíamos tratar de comprender mejor si nos hemos salteado alguna dinámica que podría haber mejorado las cosas. Y luego esto nos lleva a hablar de las cuestiones de implementación, ¿no?, de los nuevos GTLD. ¿Qué hacemos a continuación? Creo que tenemos los programas de apoyo para los solicitantes y deberíamos confirmar con Olivier si tiene sentido ver cuál es nuestro mandato y vemos si es solamente un programa de apoyo para los solicitantes para la ronda 1, sino que es un programa de apoyo a los solicitantes permanente. No sé si podríamos decir eso. Toma la palabra, Olivier. Sí, el programa de apoyo a los solicitantes, el grupo de trabajo para ese programa, implica un esfuerzo combinado entre ALAC y la GNCO, y creo que esta sería una pregunta de procedimiento, ¿no?, con respecto a qué se debe hacer. La primera parte hablabas de la implementación o el seguimiento. Bueno, el seguimiento es un tema en el que se les pidió a los miembros de ALAC que hicieran un seguimiento, empezaron a trabajar sobre la implementación. ALAC dio su bendición para que continuara el trabajo de esa manera. Sin embargo, no se hizo mención de una segunda o una tercera ronda. Lo que tal vez se solicite es que ALAC reciba una carta de ustedes o un correo electrónico para que esto sea tratado en la próxima reunión de ALAC. Toma la palabra, Abri. Básicamente, el grupo Haas hizo toda su labor a tiempo y después volvió a la GNCO y le dijo, bueno, vamos a tratar de esforzarnos más a que haya futuro. Y eso es algo que yo no recomendaría. Parece que si este grupo piensa que este programa de apoyo de solicitantes es algo que nosotros debemos empezar a considerar ahora para darle impulso y cosas así, bueno, tendríamos que pensar tal vez en hacer esa solicitud. Bueno, tengo a Olivier, después Fallo. Toma la palabra, Olivier. Muchas gracias, Abri. Si ustedes quieren hacer esa solicitud, yo les sugiero que incluya todos los puntos que acaba de mencionar. Muy bien, gracias, Afal. Muchas gracias, Abri. Creo que es sumamente necesario que comencemos a analizar esto, porque nuestras conversaciones ayer con ALAC, en el taller de liderazgo regional, se habló de que los esfuerzos de comunicación no dieron resultado y que hubo muchos esfuerzos que tienen que hacerse a nivel localizado y de inmediato. Esto es crucial, ¿no? ¿Cómo manejamos la implementación ahora? ¿Cómo este grupo HAS sigue avanzando y cómo ejecuta para cumplir con los plazos tan cortos? Brett, por favor. Brett Faster. Durante todo este proceso de solicitudes, yo trabajé con distintos solicitantes y tuve un contacto que estaba pensando en solicitar el apoyo para los solicitantes. Y su preocupación era que no había certidumbre con respecto a si lo iban a recibir o no. El proceso de evaluación para recibir los fondos comenzaba después del proceso de solicitud. Tal vez para la segunda ronda puedan resolver estas inquietudes ya teniendo preaprobada la financiación antes del proceso de solicitud, porque esto alentaría que muchos más solicitaron ese apoyo. Toma la palabra, Aries. Fue una gran sugerencia. Y si pensamos en que ALAC apoye la continuidad de este trabajo, este tipo de sugerencias realmente son muy bienvenidas. ¿Alguien más quiere agregar algún comentario? Sí, por favor. Habla Andrew. Están sugiriendo entonces que nosotros pasemos más allá del HAS y que digamos específicamente esto de ALAC. Entiendo los fundamentos de ambos, ¿no? Si habla, abre. Sí, por el momento estoy sugiriendo eso. Estoy sugiriendo que este grupo que existe como un grupo en sí mismo no es un anexo de HAS, sino que es un grupo que surgió después de HAS, que básicamente mire cómo armar un programa de apoyo para los solicitantes permanentes, que ALAC va a ver cómo dar continuidad a esto y que se hagan recomendaciones con respecto al asesoramiento que podría brindar ALAC. Entonces, para aclarar, habla Andrew, este grupo le va a asesorar a ALAC. Toma la palabra, Abri. Este grupo va a hacer una recomendación a ALAC. Toma la palabra, Andrew. Y me interesa un poco la dinámica, ¿no? Tenemos dos organismos patrocinadores. Entonces, ¿cómo piensa el grupo que deberíamos trabajar? ¿Deberíamos mantener a GNS o cómo deberíamos seguir? Toma la palabra, Abril. No sé lo que recomendaría el grupo, pero voy a dar mi opinión y voy a decir lo que yo recomendaría. Y es, por supuesto, que como siempre lo hace la GNCO, que este grupo esté abierto a miembros de la GNCO que quieren participar, y esto es algo que recomiendo. No sé que no es la norma para los grupos de at-large, pero se puede hacer. Pero sería un esfuerzo de ALAC at-large. Y se invitaría a GNCO y a cualquier otro a participar. Pero básicamente los participantes de GNCO o aquellos de nosotros que estamos en ambos podrían participar, por supuesto. No sé si algún otro tiene una opinión diferente que pudiera ser contraria a esta opinión. Lo que yo sugiero que hagamos a continuación es básicamente armar un borrador de carta y que el grupo lea y discuta, edite esa carta y luego se presente. Toma la palabra, Olivier. Veo varias personas que me están mirando para que yo diga algo. El grupo de trabajo debería tomar sus propias decisiones con respecto a qué recomendaciones haría ALAC. Desde el punto de vista de los procedimientos, ALAC tiene diferentes reglamentos y normas con respecto a cómo armar grupos de trabajo intercomunitarios. Entonces, ciertamente no sigue las normas tan estrictas que usa la GNCO y el Consejo de la GNCO. Tenemos algunos acontecimientos anteriores en los que se invitó a gente de otras comunidades a participar en los grupos de trabajo. Al final del día siempre estamos abiertos a participación de otros. Y nosotros en esta sala y otros que están fuera de esta sala, por lo menos dentro del edificio, están invitados a participar en todos los trabajos y son todos usuarios de Internet, así que están más que calificados para participar. Entonces, en última instancia, sí, si la recomendación de este grupo fuera continuar trabajando como un esfuerzo de ALAC o de at-large, Por supuesto que ALAC tendría que discutir esto también, pero desde el punto de vista del procedimiento, ALAC podría crear un grupo o un grupo de seguimiento, invitar a miembros de la comunidad, de los distintos consejos asesores y organizaciones de apoyo.
Habla Abri. Bueno, sí creo que podríamos tomar un grupo y aumentar la carta. Eso sería casi como crear un grupo nuevo, ¿no? Sí, contesta Olivier. Gracias, dice Abri. Es exactamente lo que íbamos a pedir. Soy Werk del CWG. Este es un grupo intercomunitario. Habla Olivier para la transcripción. Hay una pregunta. Cuando uno menciona el grupo de trabajo que es parte del GNSO, este es un grupo de trabajo intercomunitario. Es un grupo en sí. Estaba pensando en esto, dice Avery. La definición del GNSO significa una carta múltiple y una organización que no puede hablar sin la otra organización. Es decir, el grupo no puede hablar con alguien si no tiene el permiso de esa organización registrada. Hay unos límites muy estrictos en cuanto a lo que pueden hacer los grupos dentro de la GNSO, y alguien que está en la GNSO, al igual que en At Large, yo diría que estén lo más alejados posible de cualquier grupo de trabajo intercomunitario de GNSO. Estamos hablando de los detalles técnicos de los IDNs y creo que es una buena idea. Ahora, si estamos hablando del apoyo a los solicitantes, quizás sea mejor invitarlos a participar, y hasta ahora han estado interesados, pero lo importante es mantenerlos dentro del esfuerzo de At Large. Lo único que me preocupa, dice el otro orador, es que At Large no debe demorar el proceso por la situación que tenemos, todo el programa que no está funcionando y que hay que tener todo el trabajo que se le dedica a esto. Avery dice, desde mi punto de vista, yo invité a varias personas y eso no lo ralentiza, es decir, pero hacer que sea un grupo conjunto, eso sí lo va a ralentizar. Ya tenemos varios tipos de GNSO en el grupo, ¿no? ¿Hay algo más que se quiera decir sobre el apoyo al solicitante antes de que pasemos al último punto del orden del día? No veo ninguno. Sí, veo una. Adelante. Soy Salanieta Tamanicolau para la transcripción. Tengo una pregunta. ¿Hay algún apoyo a los solicitantes del Pacífico? No sé qué decir, dice Avery Doria. No sé si hubo algún outreach, alguna extensión para la gente del Pacífico. No sé los detalles del plan. Sé que hubo algunos discursos en Davos sobre el programa de ayuda a los solicitantes. También durante el tour de despedida de nuestro presidente. Habla Olivier para la transcripción. Me preocupa que tu geografía vaya más allá del Pacífico. Lo sé, dice Avery, a mí también. Yo reconozco mi geografía en este sentido. Gracias. Siempre es bueno que a uno se lo recuerden. Entonces, no hay nada más que decir sobre la ayuda de los solicitantes. Entonces, yo voy a escribir una carta borrador y posiblemente la voy a traer para nuestra próxima reunión. No creo que haya tanto apuro como para poder incluirlo en la agenda de todos esta semana. Sobre el último punto, quisiera referirme a los temas de implementación de los nuevos GTLDs y la forma en la que yo lo hago es que empiezo a recolectar los temas de las distintas conversaciones que la gente en At Large está teniendo, ya sea en una de las listas de chat o en el grupo de trabajo o en algún otro lado. Las escribimos y empezamos a crear páginas wiki. Pero básicamente nos preguntamos para quién es importante este tema. Y nos tratamos de asegurarnos de que haya por lo menos una persona que sea la que va a hablar sobre este tema específico. Por ejemplo, en este momento, el programa del ASP, que continúa en esa categoría, y yo me incluí para incluir esa primera carta de qué es lo que se va a hacer en el futuro. Ahora, varios temas fueron apareciendo, como la arquería digital, que fue un punto central. No sé si va a haber otros más adelante, pero hubo otros en los que decíamos, este es un tema importante en la implementación de los nuevos GTLDs, tenemos que trabajar más en ese sentido y hay que ofrecerse como voluntarios para ser la persona que lo va a llevar adelante. Si no es un problema, voy a continuar recolectando los temas a medida que vaya escuchando la gente que me dice, ¿sabes qué? Lo que no funcionó fue tal cosa. Lo voy a escribir en la página del wiki y después lo voy a traer a cada una de las reuniones y voy a decir, bueno, tenemos este y este tema y no tengo la Wikipedia abierta frente a mí. Pero hay algunos temas establecidos allí. A ver si la encuentro. Bueno, no aparece. Pero ¿hay alguien más que quiera comentar sobre ese enfoque y luego sobre temas que consideren que son importantes en términos de la implementación de los nuevos GTLDs y que sepa que en cuanto uno lo trae, yo les voy a preguntar si ustedes están dispuestos a tomar la posta para ser justos, porque yo no lo voy a hacer. Es decir, si yo lo traigo, bueno, seguro que lo voy a hacer, si yo soy la que traigo este tema. Pero no quiero estar tirándole el fardo a nadie. No sé si... A ver si lo encuentro. Carlton, adelante. Habla Carlton Samuels para los registros. Se expresó ayer un interés, fundamentalmente ayer, pero también en algunos otros momentos, sobre avanzar en el proceso de implementación ahora que parece que dejamos el procesamiento por lotes afuera. Está dentro del interés de ALAC apoyar a las comunidades o los strings prioritarios para las comunidades, los IDNs en particular, y hacer avanzar un poco más los IDNs comunitarios dentro de los strings y su implementación. Eso es todo lo que quería decir. Muchas gracias. Habla Avery. Eso es algo que se debe recomendar hasta ahora en términos de eso. Y asumo que eso es algo que a usted le interesaba lo suficiente como para poder hacer una propuesta y que luego este grupo se la pueda presentar a LAC, ¿o cómo lo ve usted a esto? Bueno, contesta Carlton. El apoyo más vociferante vino desde otro lado, pero no está acá. A ver si está acá. Sí, es Edmund Chang. Bueno, Edmund, quizás podrías hablar en representación propia. Adelante. Habla Edmund Chang. Creo que la pregunta es, ¿cómo lo vamos a tomar en este punto? ¿Cuánto importaría? Es decir, ¿cómo lo vamos a presentar para que importe? Y quizás la última vez hablamos sobre la parte de los IDNs, pero ¿qué pasa con la comunidad o con los comunitarios? ¿Vamos a tener alguna sugerencia directamente de la Junta de que haya alguna priorización? Pero me parece a mí que el proceso de procesamiento por lotes todavía tiene mucha incertidumbre. La pregunta para todos es si es mejor presentarlo a este tema en este momento. Por supuesto, yo pongo a los IDNs como la prioridad. Siempre lo hago. Pero si es o no un momento adecuado para que ALAC lo ponga sobre la mesa es algo que quizás debemos pensar. Contesta Avery. Sí, gracias. Después de haber escuchado las discusiones en el GAC ayer, creo que cuando ustedes presentan a la comunidad o ponen sobre la mesa a la comunidad, la única determinación que hay como comunidad es llamarse a sí mismo comunidad, es decir, presentar a todo esto o ponerlo sobre la mesa. Bueno, sí, hay parte de mí que lo acepta, pero no sé si hay algo real a lo cual agarrarse. Yo Quisiera también mencionar los puntos que están en la lista, algunos de los cuales son importantes. La arquería digital es uno. No es algo de lo que nos podamos preocupar. El glitch, es decir, el problema que tuvimos en el sistema, los temas de outreach para los nuevos GTLDs, quizás eso sea algo que la propuesta sobre la que seguimos hablando de ayuda al solicitante y cómo llegamos a Digital South y a otras cómo llegamos al sur digital y a otras regiones. También vamos a hablar sobre las marcas. Ella, la persona que se mencionó allí, iba a hablar sobre cómo vamos a llevar esto a la próxima reunión y la integración vertical y las restricciones a los precios. Alan va a hablar sobre ese tema. Él tomó la posta en ese sentido. Y si tenemos entonces estos asuntos, yo creo que el tema del procesamiento por lotes, ya sea que sea agregar IDNs primero o lo que fuere, ciertamente el GAC es algo que el GAC ha tenido como prioridad para todo. Y yo no creo que nadie se esté oponiendo a esto y que esté dejando que haya tendencias naturales que demora más que otras cosas como para poder ponerlo con ciertos espacios. Yo no sé si hay alguien que quiera ir un poco más lejos. No lo veo como uno de los puntos principales sobre la mesa con los cuales tenemos que trabajar mucho. Bueno, a ver, pensé que vi tu mano levantada, pero no. Entonces, ¿hay alguien más que quiera comentar sobre estos puntos? ¿Hay alguien que quiera decir algo? Edmund, por favor. Habla Edmund Chang. No es algo que quiera hacer necesariamente. Una de las cosas que tuve en cuenta es la parte de la evaluación comunitaria, porque muchas aplicaciones o solicitudes se presentaron en comunidad. Hablan, se superponen cuando hablan. Una vez que vemos cómo avanzar, dice Edmund Chang, este va a ser el test. Es decir, ¿cuántos se van a elegir para ser evaluados como comunidad y cuántos van a pasar esa evaluación, de hecho? En esta primera ronda hubo mucha preocupación en cuanto a que pueda haber abuso de la comunidad. Después quizás nos podemos relajar un poco más. Y la comunidad de At Large, a ver, quizás podría ser bueno para nosotros presentar este tema en particular. Y, por supuesto, después el trabajo hay que hacerlo. Por lo menos parte del trabajo hay que hacer en la GNSO. Creo que la comunidad de At Large tiene que decir el punto .doc, punto .home, punto .web, etcétera. Tenemos que relajarnos con la comunidad en este sentido y que las comunidades puedan comentar. Lo voy a anotar como punto de acción, dice Abridoria, y el tema es recolectar información y luego voy a volver y si hay algo que decir, por lo menos eso va a tener tu nombre, ese punto va a tener tu nombre. Veo que estás asintiendo con la cabeza. Quiero que esto quede registrado en la transcripción y no lo estás negando. ¿Alguien más que quiera agregar algo sobre el final? Tengo una pregunta breve. Efectivamente, entonces, habla otra persona, efectivamente estamos diciendo que estamos presentando los IDNs en la comunidad. Eso es lo que estoy escuchando. Veo a alguien que está diciendo que no con la cabeza. Dice Avery. Soy Fawcett para la transcripción. En cuanto al punto de la comunidad, es importante recordar que Lamborghini, Bugatti y Audi, todos son parte de la comunidad y si uno mira la comunidad, hay muchas marcas. No es que cualquiera de nosotros va a ser considerado una comunidad. Por eso no estoy muy seguro de que esa sea una base principal que debamos tener en cuenta para la priorización. Creo que había dos o tres temas distintos, dice Avery Doria. Uno era el de la priorización ahora sobre la base de la comunidad. Eso era completamente voluntario, por eso es que yo leí 84 aplicaciones o solicitudes comunitarias. Y hay alguien que está diciendo que tenemos que poner como prioridad a los IDNs para poder así priorizar. Yo no sé si hay un costo significativo al hacer esto, especialmente porque parece que nosotros vamos hacia un inicio del procesamiento por lotes, porque incluso cuando Kurt estaba aquí y la conversación sobre el procesamiento por lotes ya no es descripta, como que tomamos esto y empezamos con este lote, se convirtió en que ahora nos anunciamos los resultados de eso. Por eso yo no sé si ese fue un cambio muy significativo en la redacción o si fue simplemente una frase accidental. Pero esto me parecía significativo a mí. Y hubo un punto que Edmond estaba mencionando en cuanto a las recomendaciones continuas que quizás podamos hacer a ALAC como un asesoramiento posible, que es menos sospechoso y quizás haya otras consideraciones sobre otras comunidades, cómo confiar más en la comunidad, etcétera. Y me parece que el debate tiene que terminar, ¿no? Porque ya no tenemos más tiempo. Sí. Me dicen que ya no tenemos más tiempo, que terminamos. Y Olivier tiene la prerrogativa de continuar más allá. Soy Olivier para la transcripción. Quería decir algunas palabras más. Primero quería agradecerte por llevar adelante el grupo de trabajo de los nuevos GTLBs y también a Heidi. Han hecho un excelente trabajo. Por supuesto, quiero también agradecerle a Dev y a Sintra por el grupo de revisión y a Sintra por haber participado. Y por supuesto también a todos los miembros del grupo de trabajo. Han hecho un trabajo increíble. Y eso es todo lo que tenía para decir. Gracias. Gracias, dice Avery. Terminamos.